Pues son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pablo Casado afronta en estas horas como el último movimiento en una partida de ajedrez político, pues que ha perdido. El presidente del Partido Popular trata de gestionar el jaque mate, abandonar el tablero de una manera digna y que quizás, solo quizás, le deje la puerta entreabierta a una segunda oportunidad. Bueno, es muy significativo que en medio del huracán que le lleva contra las rocas, Casado haya tenido el aplomo de presentarse esta mañana en el Congreso de los Diputados y ejercer de lo que todavía es el líder de la oposición. El mensaje que deja parece claro, no tiene nada que ocultar, no quiere una puerta de atrás. Hoy Casado sabía que tenía en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo su mayor escaparate. Oficialmente iba a realizar una pregunta a Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno sobre su relación, la relación de Sánchez con sus socios independentistas, pero realmente lo que ha hecho Casado es un alegato personal, algunos creen que un epitafio político que ha durado exactamente 2 minutos y 3 segundos.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Aplausos de la bancada popular a Pablo Casado y mensaje para navegantes, sobre todo aquellos que han abandonado su barco. No sé si esos aplausos reconfortan o no a Pablo Casado, pero al menos todavía controla los tiempos. Pues Casado ha abandonado el hemiciclo en soledad, tan solo le han seguido a distancia para no robarle ese momento, el protagonismo, pues el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, y el vicesecretario de Política Territorial, Antonio García Terol. Los únicos apoyos que le quedan en la dirección de su partido tras la dimisión ayer de Teodoro García Egea. Bueno, a partir de aquí sabemos poco o nada de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. A las 8 de esta tarde sigue convocada una reunión del Comité Ejecutivo del PP con los varones, los presidentes del PP de toda España. No va a estar, como sabes, Isabel Díaz Ayuso, porque ella sí es verdad que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sin embargo no preside el partido en Madrid. Sí va a estar Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, ahora mismo la gran baza para que el PP recomponga sus filas. Esta tarde Casado no contará con apoyos y Feijóo, sin embargo, los va a tener prácticamente todos. A Feijóo, precisamente, el BNG le ha preguntado esta mañana en el Parlamento gallego si va a postularse como líder del PP. Él no ha respondido, pero me viene a la cabeza aquello de el que calla otorga. Los escenarios que siguen abiertos en el PP son varios, pero todos conducen a la convocatoria de un congreso extraordinario. Esta tarde Casado puede intentar enrocarse, lo que parece poco probable. También puede dimitir y apartarse del camino, lo que abriría el paso a una gestora que organizaría ese congreso extraordinario. Y aquí surge una pregunta clave. Con un PP descabezado, ¿quién va a liderar la oposición en el Congreso de los Diputados hasta su recomposición? Y hay otra derivada también improbable, que Casado deje el cargo pero intente aguantar hasta ese Congreso como presidente interino. Ya ocurrió, por ejemplo, Mariano Rajoy ocurrió en 2018 tras la moción de censura que perdió y que presentó Pedro Sánchez. O al menos que intente continuar hasta la Junta Directiva Nacional del próximo martes. Bueno, en cualquier caso, todo depende de la decisión del todavía líder popular. Es Casado quien tiene que hacer el último movimiento en una partida en la que los peones pueden acabar dando jaque mate a su propio rey. 2:04. Hay otras noticias también destacadas de este miércoles. Noticias que te cuenta ya Ángel Correas.
Adiós al pasaporte COVID, Pilar, en los bares y restaurantes, ahora sí, de toda España. La única comunidad que tenía todavía en vigor esta medida, Galicia, acaba de anunciar que a partir del sábado dejará de solicitar ese pasaporte COVID en la hostelería. De momento, la Xunta quiere que siga siendo obligatorio para entrar en residencias y en hospitales. Hoy también Cataluña elimina las cuarentenas en los colegios, de manera que ya no habrá alumnos confinados por muchos positivos que haya en una misma clase. Además, Pilar, la Audiencia Provincial Provincial de Madrid ha retirado la patria potestad al ex marido de Raquel Alonso, condenado por terrorismo yihadista a 8 años de cárcel. La sentencia considera que el padre intentó adoctrinar también a sus hijos y es pionera esta sentencia en nuestro país y también podría marcar precedentes en Europa. Esta mujer, Raquel Alonso, llevaba desde el año 2011 reclamando a la justicia la retirada de esta patria potestad. Hoy, Pilar, es para ella un día bastante feliz, como también lo es para los vecinos de la zona de Sagunto, en Valencia. La primera gran factoría española de baterías se va a instalar en esa zona y permitirá crear unos 3.500 empleos ligados a esa nueva industria de automóviles eléctricos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Liga de Campeones, Atlético Manchester United, a las 9 esta noche.
Es partido de ida de los octavos de final en el Metropolitano, con la baja en el Atlético de Madrid de Carrasco por sanción y de Coque, Cuña y Vas por lesión. Vuelve Lemar tras el COVID y apunta a la delantera a Joao Félix y Correa, con Luis Suárez en el banquillo. Enfrente, el Manchester United de De Gea, Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo. Ayer, recuerden, Villarreal 1, Juventus 1. Desde las 8:30 contamos este partido en el tiempo de juego. Y en la Fórmula 1, entrenamientos en Montmeló, el más rápido, el Ferrari de Leclerc, Fernando Alonso, ha terminado séptimo. Y en tenis, Rafael Nadal ha ganado en su primer partido en Acapulco al estadounidense Kudla, en doce próximo partido contra Stefan Kozlov.
Pues quedan ya algo menos de 6 horas para una reunión que se presenta crucial esta tarde en el número 13 de la calle Génova de Madrid, en la sede del Partido Popular. Y a esta hora todavía no sabemos si Pablo Casado pues tiene previsto despedirse de los líderes autonómicos de su partido en esa cita, tal y como ha hecho esta mañana en el Congreso de los Diputados.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente, los españoles hemos construido con coraje una de las grandes democracias del mundo, frente a muchas amenazas como la que vivió esta Cámara hace hoy justo 41 años en un golpe de Estado. Fuimos capaces de superar las enemistades y fracturas con un pacto constitucional ejemplar.
Han sido unos 2 minutos más o menos de intervención en los que, sobre todo, ha defendido el legado de su partido. Pero bueno, más allá de las palabras, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Han sido unos minutos llenos de significado, como por ejemplo su llegada fría y en silencio al hemiciclo.
Sí, porque hubo un amago de aplausos iniciado por uno de los diputados del PP, Mario Garcés, y que no fue secundado por el resto. Pablo Casado llegaba 2 minutos antes de las 9 de la mañana, flanqueado por las diputadas Cuca Gamarra y Ana Pastor, y seguido por Ana Beltrán, que acababa de intervenir aquí en Herrera en Cope, y por Pablo Montesinos, caras largas, serias, que intentaban mostrar la trascendencia del acto que ha supuesto ni más ni menos que la despedida en el Congreso de los Diputados del todavía presidente del Partido Popular.
Bueno, a los pocos minutos comenzaba a hablar Casado en esa intervención que ha sonado totalmente a despedida, y ahí sí, al terminar, pues llegaba el reconocimiento de los suyos.
Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Bueno, aplausos de la bancada popular. Ha sido más de un minuto de aplausos al todavía líder de los populares, que en ese momento pues ha hecho, Maribel, quizás el gesto más significativo.
Y eso que se ha resistido, porque sonaban los aplausos y Casado seguía sentado y mirando al frente hasta que le veíamos levantarse del escaño, llevar la mano al pecho, girarse hacia la bancada popular, quitarse la mascarilla y esbozar una tímida sonrisa que duraba apenas unos segundos. Al volver a sentarse, por cierto, ha tenido un pequeño gesto de complicidad al tocar el hombro de Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria que estaba sentada a su derecha.
Y justo después, Maribel, llegaba la respuesta del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez.
Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. España necesita estabilidad y necesita recuperación económica, y este Gobierno va a dar estabilidad y recuperación económica.
Bueno, pues el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha estado muy elegante, como escuchábamos, le deseaba a Casado todo lo mejor en lo personal y aseguraba de paso que no va a adelantar elecciones. Bueno, y ha sido entonces, nada más acabar la intervención, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, cuando Casado se ha levantado y se ha ido casi por sorpresa, Maribel.
Sí, la primera que se sorprendía era la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que miraba a Casado para darle paso en su turno de réplica, pero guardaba silencio, confundida, al ver que el líder popular se levantaba de su escaño y salía del hemiciclo, mientras volvían a sonar los aplausos de algunos de sus compañeros, y tres de ellos abandonaban también el Congreso: Ana Beltrán, González Terol y Pablo Montesinos, al que hemos visto, este sí, visiblemente emocionado durante toda la intervención de Casado. El líder del PP se marchaba sin escuchar a Cuca Gamarra, que se sumaba ayer, por cierto, a la petición de un congreso extraordinario para elegir al sucesor de Casado y del que se despedía esta mañana.
En primer lugar, quiero dejar constancia en nombre del Grupo Parlamentario Popular del gran respeto y agradecimiento al presidente del Partido Popular, don Pablo Casado Blanco.
Una sesión de control al Gobierno que terminaba hace apenas 10 minutos y a la que, por cierto, no acudía el dimitido secretario general del PP, García Egea, aunque es cierto que ha habido varias alusiones tanto a él como a Casado durante toda esta mañana en el hemiciclo.
Pues esto es lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados, una intervención y una comparecencia, una sesión de control al Gobierno, en definitiva, que ha estado siguiendo nuestra compañera Maribel Sánchez. Gracias, Maribel. Bueno, a partir de ahí, ¿qué citas hay por delante? Pues básicamente tres. La reunión con los varones territoriales esta tarde a las 8, con ausencia destacada de Isabel Díaz Ayuso, que no está invitada porque no es presidenta del PP autonómico. Después, el martes de la semana que viene, tendremos la Junta Directiva, la reunión de más de 500 cargos del PP para convocar el Congreso Extraordinario. Y ya, en abril, como pronto, pues tendríamos ese Congreso del que saldría el próximo líder de los populares. ¿Y qué dudas se plantean con este calendario? La primera, si Casado va a dimitir y a nombrar una junta gestora, o si va a ser él quien tutele este periodo hasta que llegue el Congreso Extraordinario. Segunda duda, ¿podría Casado presentarse a la reelección y competir contra otros candidatos? Y por último, ¿daría Alberto Núñez Feijóo el paso de presentarse si va a haber disputa con Casado o con otros posibles candidatos? Bueno, pues hoy precisamente le han preguntado en el Parlamento gallego al presidente de la Xunta, que no ha contestado sobre su intención de liderar o no el Partido Popular. Feijóo tendría en su contra que no es diputado en Madrid, que el partido se va a resentir en las encuestas de todo lo que está pasando en los últimos días, y sobre todo tendría en contra el auge electoral de Vox. Hoy mismo, sin ir más lejos, los candidatos de PP y Vox en Castilla y León pues han comenzado sus conversaciones para un posible gobierno en la Junta Autonómica. Valladolid, Laura Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Hay avances?
Bueno, pues PP y Vox de momento cierran su primera negociación con una gran distancia, eso sí, con un hipotético acuerdo todavía lejano. El presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, se aferra al gobierno en solitario, así que se inclina por agotar la vía del diálogo con todas las fuerzas políticas. Se resiste a hablar de coalición, dice que es pronto, pero los de Abascal no renuncian a entrar en el próximo gobierno. Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo.
Fuerte y un gobierno en solitario que es la ambición que tengo, la ambición que tenemos desde el Partido Popular de Castilla y León.
Lo que estamos esperando es que, pasado el tiempo, el Partido Popular se interiorice la idea de que tienen 31 procuradores en Cortes y que la mayoría absoluta está en 41.
El calendario avanza aquí en Castilla y León. El próximo 10 de marzo se constituyen las nuevas Cortes Autonómicas, con la aspiración clara de Vox de hacerse con la presidencia del Parlamento, como ya ocurrió en 2019 con Ciudadanos, entonces socio de gobierno del Partido Popular.
Pues vamos a seguir minuto a minuto esta y todas las demás derivadas de la situación actual en el Partido Popular, en la que se presenta seguro como otra tarde intensa. A partir de las 8, Ángel Expósito enciende la linterna desde el lugar de la noticia, la sede de los populares en Génova, donde Casado se reúne a esa hora con los líderes territoriales de su partido. Y vamos a contar también cuál es la última hora de la tensión que se vive en Rusia. Dicen que estamos ante el comienzo de la invasión de Moscú en Ucrania. De hecho, la última hora es que Rusia ha comenzado ya la evacuación de su personal diplomático en el país. Así que en todo el mundo, tanto líderes como embajadores están poniendo ya voz a lo que parece una ruptura inmediata. Manuel Ángel Gómez.
La vía diplomática se va estrechando. La reunión que iban a celebrar mañana Antony Blinken y Sergei Lavrov, los ministros de Exteriores de Estados Unidos y Rusia, ha sido cancelada. La ha cancelado Washington. Ven que la invasión está comenzando, ha dicho Blinken, y por eso no creen que tenga ningún sentido una reunión con Lavrov, mientras Rusia no cambie de rumbo. Vladimir Putin ha dicho hoy que Rusia aún está interesada en buscar una salida diplomática. Sin embargo, lo que dicen las imágenes de satélite es que cada vez hay más tropas y vehículos militares rusos en la frontera con Ucrania. Al mismo tiempo, Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a Rusia, un castigo a Moscú, al que se han unido también Canadá, Australia y Japón.
Sanciones de momento limitadas, pero no se descarta que sean algo más duras, por ejemplo, para poner coto a las exportaciones de petróleo o de gas por parte de Rusia. Saludamos en mediodía a Víctor Almazán, que es asesor energético. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Cómo nos afectaría una situación en la que Rusia estuviera excluida del mercado energético?
Bueno, pues la verdad es que la mayoría de gas que proviene o que utilizamos en España no proviene principalmente de Rusia. Y todo el que utilizamos es de Argelia. Y sí que es verdad que obviamente se verá afectado un poco el mercado y subirán un poco los precios. Pero nada reseñable ni nada demasiado. No se va a notar tanto como la gente espera o como se cree. De hecho, las previsiones que teníamos antes de que hubiese esta invasión, por así decirlo, no han cambiado mucho con respecto a la que teníamos antes. No se va a notar, no va a ser una diferencia reseñable.
¿Pero en los precios tampoco se notaría? ¿O sí se van a disparar en los próximos meses debido a esta tensión, a este conflicto?
Pueden subir, pero ni mucho menos dispararse, porque ya te digo, la mayoría de gas que utilizamos aquí en España proviene de Argelia y al ser tan poco porcentaje el que proviene de Rusia, sí que es verdad que al final esto funciona un poco pues como las petroleras. Si una sube un poco, pues yo estoy viendo que la competencia tiene este precio, yo obviamente subo el mío, pero ni mucho menos se van a disparar los precios o no va a haber una subida como la que tuvimos, por ejemplo, en junio o julio del año pasado. No será tan reseñable.
Bueno, eso en cuanto al gas, pero ¿qué puede pasar con el precio del petróleo?
Pues exactamente lo mismo. O sea, al final Rusia tampoco es algo, o sea, no dependemos de Rusia exclusivamente para esto. Al final lo bueno que tenemos es que al tener varios proveedores, por así decirlo, no nos debería afectar mucho una subida o que un país se cierre en banda como el caso que está pasando con Rusia. Entonces ya te digo, la subida sí que es verdad que van a subir los precios, pero nada reseñable ni ninguna subida catastrófica como la que hay mucha gente que se espera.
Pues Víctor Almazán, asesor energético, gracias por analizar con nosotros esta tensión que se está viviendo en Ucrania y sus posibles consecuencias. Gracias, Víctor.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Sigues ahora en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Se podría implantar en España la jornada laboral de 4 días?
¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal?
¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La deuda puede retrasar la recuperación económica.
Pues sí, Carlos.
Suben los transportes y se repercute.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias, claro.
Bueno, era todo evidente, Ángel. Todos al mismo tiempo produciendo los famosos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tranquilidad este miércoles, al menos a nivel de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid en la crisis del Partido Popular. Aquí, como se suele decir, está ya todo el pescado vendido. El recién dimitido portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, se centra ya en su labor de alcalde, ratificada por el apoyo explícito de su socio de gobierno, de Ciudadanos. No va a haber moción de censura. La legislatura se va a agotar. Por cierto, que hoy es noticia que el ex asesor de Almeida, Ángel Carromero, presunto responsable del espionaje contra Ayuso, pues se ha dado de baja como afiliado del Partido Popular, con lo que deja los cargos orgánicos que mantenía presidente del Comité Electoral y del Distrito de Chamartín. Dice el alcalde que no sabe nada de este asunto, que no ha vuelto a saber nada de esta persona.
Pues desconozco completamente porque no he tenido más contacto con Ángel Carromero desde el jueves pasado, y donde Ángel Carromero presentó su dimisión porque compartía precisamente esto que le había dicho respecto de que el buen nombre del Ayuntamiento de Madrid no podía estar en los medios de comunicación.
Pues en el caso de la presidenta madrileña, sigue cargando su agenda de actos. Hoy otros dos, además de presidir la tradicional reunión del Consejo de Gobierno de cada miércoles. Agenda donde, para sorpresa de su entorno, no está fijada esta tarde una visita a Génova. Allí se van a reunir, ya lo sabes, con Pablo Casado, los presidentes regionales del partido. Te recuerdo que ella no lo es, que en Madrid hay una gestora desde hace ya más de 4 años y hace más de 5 que no hay congreso. Y con esa calma en Madrid, pues hoy nos podemos centrar en más asuntos, por ejemplo, en cómo está la situación de la sexta ola de la pandemia, que hace días que no comentamos nada. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además, la situación va mejorando si miramos las cifras que tenemos a día de hoy y las que teníamos pues hace una semana o hace solo unos días, ¿no?
Pues sí, porque poco a poco vamos doblegando esta sexta ola. Madrid ha registrado 3.492 nuevos casos de coronavirus, son cerca del 43% menos que hace una semana. Baja la incidencia a 14 días, que se sitúa en los 524 casos por cada 100.000 habitantes, y bajan también los ingresos hospitalarios. Hay 359 pacientes menos ingresados en planta y 24 menos en la UCI respecto a la semana pasada. Los municipios que han registrado mayor incidencia acumulada en estos últimos 14 días han sido Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Las Rozas y Colmenar Viejo, y dentro del municipio de Madrid, los distritos de Barajas, Moncloa-Aravaca, Moratalaz y Villa de Vallecas. Más del 99% de las muestras analizadas son de Omicron, la variante predominante en esta sexta ola. Según el informe que ha publicado la Comunidad de Madrid, esta sexta ola ha tenido una severidad, entendida como ingresos hospitalarios y en la UCI, casi 3 veces inferior respecto a la quinta ola, donde predominó la variante Delta.
Bueno, cada vez más cerca el final de esta sexta ola y surge la pregunta, ¿cuándo se terminarán, Belén, definitivamente las restricciones? Te recuerdo que a día de hoy Madrid solo mantiene la restricción de llevar la mascarilla en interiores y eventos multitudinarios y la cuarentena de 7 días si eres positivo. Belén, ¿hasta cuándo creen los epidemiólogos que van a estar pues estas medidas, estas restricciones?
Pues al contrario de lo que ya ha decidido, por ejemplo, Reino Unido y de lo que ya plantean algunas administraciones como la propia madrileña, Juan Martínez, epidemiólogo, considera que todavía habría que mantener la mascarilla en los confinamientos durante bastante tiempo. Es prematuro, ha dicho, dar carpetazo a una realidad que sigue provocando muchas muertes. Es un disparate, insiste, gripalizar una enfermedad que puede ser muy grave.
Se están notificando en estas 2 últimas semanas más de 400 muertos al día. Entonces no hace falta mucha reflexión para comprender que es una enfermedad muy grave, aunque en la mayoría de los casos sea leve. Pero si por delante se lleva a más de 400 españoles al día, es evidente que todavía no podemos considerarlo como una gripe. La gripe jamás causó ese tipo de letalidad ni ese tipo de mortalidad.
Y a pesar de que la mayoría pasa la enfermedad con síntomas leves, hay muchas personas vulnerables que tienen menos defensas frente a la enfermedad. Pero es que además todavía hay mucha gente sin vacunar en Europa, personas en las que el virus puede mutar y gente que, mira tú, suele pasar sus vacaciones en España. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de mantener las medidas de precaución.
En mi opinión, hay que mantener todavía las mascarillas y hay que reforzar la exigencia de la vacunación, porque hay personas que no se han vacunado en muchos países del mundo. España no tiene ninguna medida de restricción para los no vacunados. Es probablemente el paraíso de los antivacunas europeos, que van a venir probablemente en la primavera y en el verano a su ocio, como es natural, y eso es muy bueno para la economía, pero van a venir sin vacunar, ¿eh? Hay muchos europeos sin vacunar. Entonces, esa realidad no podemos olvidarla, ni podemos obviarla.
Según Martínez, la probabilidad de mutación del virus o de que haya una nueva ola es bastante probable dentro de unos meses, el próximo otoño, por lo que no habría que bajar la guardia. A mayor protección y mayor vacunación, menos probabilidad de nuevos casos de COVID.
Todo esto en un miércoles con pequeños cambios en el tiempo. Cambios, si miras al cielo, se ven más nubes, pero eso sí, en principio no van a dejar lluvia. Lluvia que es posible que llegue el viernes, a ver si es verdad que hace falta. Pero si miramos los termómetros, pues seguirán esta tarde en torno a los 20 grados de máxima y las mínimas esta noche se mantienen en torno a los 7. Ahora mismo tenemos 17 grados ya en el centro de la capital. 2:25 nos ocupamos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de retenciones de entrada en la capital en la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida en la 2 en Torrejón. Y recordamos que hasta el 11 de marzo se interrumpe el tráfico en la A3 entre Arganda y Perales de Tajuña, sentido Valencia, por obras con desvíos debidamente señalizados.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Mercadona.
Os informamos que tenéis a vuestra disposición dos tiendas Mercadona, junto a nuevos ministerios en Paseo de la Habana 10 y en Zona Bernabéu en Calle Padre Damián 7. Mercadona, tu supermercado de confianza.
Mercadona, Mercadona.
¡Qué dolor de cuello cada noche!
A mí me pasaba lo mismo, pero mi fisio me recomendó Actinec, un suplemento ergonómico bajo mi almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Ahora con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91-939-4148.
Actinec, eleva tu descanso.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hoy, varios años después, se escucha este sonido en el centro de Madrid. El de los hinchas del Manchester United en la capital. Su equipo juega esta noche a las 9, desde las 8:30, en el tiempo de juego. La ida de los octavos de final ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Luego nos vamos a dar una vuelta por el centro a ver si esos hooligans se están portando bien, pero vamos, que en las últimas horas ya han hecho de las suyas en la Puerta del Sol.
Excelentia presenta dos conciertos únicos en marzo en el Auditorio Nacional.
El próximo día 5 disfruta de la ópera Rigoletto de Verdi.
Y el día 17 de marzo, el Requiem de Verdi con el Orfeón Donostiarra.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil.
Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus.
Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Tras el gran éxito en el Teatro Español, En Tierra Extraña se prorroga solo por 6 semanas en el Teatro Marquina. En Tierra Extraña es una obra emocionante con canciones inolvidables y un elenco brillante encabezado por Diana Navarro en el papel de Concha Piquer. Entradas en entierraextraña.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Con aplausos de los suyos, se ha marchado Pablo Casado del Congreso, en la que ha sido su última sesión de control al Gobierno como líder de la oposición. Hay que reconocerle el mérito y la dignidad de haber estado presente hoy en la Cámara Baja, haciendo de tripas corazón cuando seguramente el cuerpo, me imagino, que le pediría pues quedarse cómodamente en su casa o en su despacho, preparando su salida del Partido Popular, que va a ser cuestión de horas o de días. Estaba previsto que hoy Casado preguntara a Pedro Sánchez por las concesiones que está haciendo el presidente del Gobierno a los partidos independentistas. Pero al final, el todavía líder del PP no ha hecho la pregunta como tal, sino que ha pronunciado un discurso de despedida.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad. Porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Pues eran los aplausos que recibía Casado de la bancada popular, entre los que estaban, por cierto, muchos de los que ayer le dieron de lado y pedían un cambio de rumbo en el partido. Poco después, Pablo Casado destacaba en su cuenta de Twitter pues esa misma frase que acababa de pronunciar en su intervención en el Congreso, donde ha estado aproximadamente unos 10 minutos. Se ha marchado en cuanto ha escuchado la respuesta de Pedro Sánchez a su intervención. Sánchez, que por cierto ha estado muy elegante y le ha deseado todo lo mejor en lo personal. Bueno, esta tarde Casado se tiene que enfrentar a otro trago amargo. La reunión que está convocada a las 8 con sus varones territoriales, muchos de ellos le retiraban también su apoyo en las últimas horas y apostaban por un congreso extraordinario que ya sabemos se va a convocar la semana que viene. En esa reunión se va a ver con Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, que todo apunta a que va a ser su relevo. El propio Feijóo ayer ya decía que en esta crisis todos tienen que tomar decisiones, una manera muy a la gallega de dejar abierta la puerta, ahora sí, a asumir el liderazgo del partido, algo que, sin embargo, no quiso hacer en 2018 tras la marcha de Mariano Rajoy. ¿Qué puede pasar esta tarde? Pues vamos a ver si vuelan los cuchillos o si reina la cordialidad o si Casado presenta ya directamente su dimisión. Lo que está claro es que el presidente popular está ya en tiempo de descuento, después de que, además, su secretario general, Teodoro García Egea, presentara ayer su dimisión. Es curioso, es muy curioso, la verdad, cómo es la política. Fíjate, hace menos de un mes, el PP tuvo contra las cuerdas a Pedro Sánchez y solamente el error de un diputado popular en la votación de la reforma laboral salvó los muebles del gobierno de coalición. Y hace solo 2 semanas los populares tenían la esperanza de un gran resultado en las elecciones de Castilla y León y pese a haber ganado esos comicios, pues desde ahí todo se ha precipitado hasta llegar a una crisis tan profunda que deja al partido en plena descomposición. Y es curioso también una imagen. ¿Te acuerdas? La de los 4 candidatos en el debate electoral de 2019, Pablo Iglesias, Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro Sánchez. Bueno, pues de los 4 solo sigue indemne Sánchez, el que en octubre de 2016 era un cadáver político después de que le echaran de Ferraz en otro capítulo también para la historia. Pues no solamente resurgió de sus cenizas, sino que acabó siendo presidente del gobierno. Nadie mejor que él, desde luego, para escribir un manual de resistencia. Quién sabe si a partir de ahora será también el libro de cabecera de Pablo Casado. 2:34 minutos de la tarde, momento de conocer otras tres noticias también destacadas del día y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Ucrania permite a sus ciudadanos civiles armarse, dice, en su defensa.
Y acusa a Rusia de agresión armada. La diplomacia se enfría mientras el Papa esta mañana, visiblemente preocupado, ha alertado de la situación en el este de Europa.
Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane,
a pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenas cada vez más alarmantes. Al igual que yo, tanta gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. En estos momentos, la paz de todos está amenazada por el interés de una parte. Apelo a los que tienen responsabilidad política para que hagan examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra.
El Dios de la paz y no de la guerra.
Francisco además ha convocado una jornada de oración y ayuno por la paz para el miércoles de ceniza, el próximo 2 de marzo.
Pesqueros españoles continúan con la búsqueda de los tripulantes del Villa de Pitancho.
Son 8 las embarcaciones Pilar que están llevando a cabo este rastreo, por ahora sin éxito. El buen tiempo va a permitir que se continúe con la búsqueda al menos hasta mañana. Mientras tanto, en Lepe se ha celebrado hoy el funeral de uno de los marineros que fallecieron en este naufragio, Juan Antonio Cordero. El ayuntamiento de esta localidad onubense ha decretado 2 días de luto oficial.
Y compramos menos productos de alimentación, especialmente frescos, por la subida de los precios.
Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, hemos reducido un 5,5% nuestras compras alimentarias, que pagamos, eso sí, de media, un 1,4% más caras.
Es hacer la compra del mes y luego cada semana ir gastando como un máximo de 50 euros en algo que, pues, que se necesite o se nos hubiera olvidado. Pero con lo que han subido los alimentos y otros artículos es algo que siempre se nos va de las manos.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en los deportes, José Luis Corrochano?
Hola Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la Liga de Campeones. Ayer, ya saben, Villarreal 1, Juventus 1. Hoy el turno es para el Atlético de Madrid. Recibe al Manchester United sin Coque, Cuña, Carrasco y Bas. Pareja de ataque parece que Joao Félix y Correa, con Luis Suárez en el banquillo. El partido es a las 9, lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego. Mañana la Europa League con 4 equipos españoles. Estamos pendientes del Barça, que está ya en Nápoles, el Sevilla, que está en Zagreb, y aquí en España el Betis prepara el partido contra el Zenit y la Real contra el Leipzig. Vamos a hablar de coches, de Fórmula 1, entrenamiento en Montmeló con Alonso y su Alpine, séptimos, el más rápido Leclerc con su Ferrari. Y Rafa Nadal, que ha vuelto después de ganar el Abierto de Australia, ha regresado ganando en Acapulco su primer partido de tierra.
Si las palabras de Pablo Casado han sonado esta mañana en el Congreso, pues a despedida, a resumen de su legado, las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde luego han sido el carpetazo a una etapa en la política española.
Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor.
Pues es lo que le decía Sánchez a Pablo Casado. La cuestión ahora es poner en orden qué es lo que está por venir a partir de este momento, o a partir sobre todo de la cita de Pablo Casado esta tarde a las 8 en la sede nacional del PP, en Génova. A esa hora empieza la reunión que va a mantener con todos los varones territoriales. Allí va a encender la linterna en directo Ángel Espósito para contarnos, pues, todas las novedades de una cita que continúa llena de dudas. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hablamos de dudas porque a esta hora seguimos sin saber exactamente lo que el líder popular le quiere trasladar exactamente a los varones autonómicos de su partido.
Sí, los líderes territoriales desembarcan en calle Génova prestos a organizar la denominada transición controlada. Esto es la hoja de ruta a seguir en las semanas venideras. Y ello incluye la salida honrosa del hasta ahora jefe de filas. Quieren dejarla fijada en esta reunión. La disyuntiva radica ya en saber si la marcha de Pablo Casado será hoy mismo forzada o podrá aguantar hasta la celebración de la Junta Directiva Nacional del martes o hasta la del Congreso Nacional. Casado va a escuchar todas las opiniones, pero siendo muy consciente de que la opinión general es una marcha cuanto antes. Urge cortar la agonía, cerrar la crisis y unir al partido. Es la máxima ahora mismo en el Partido Popular.
Y a partir de ahí, pase lo que pase hoy, pues el martes de la semana que viene están citados también en Génova los casi 500 cargos que forman la Junta Directiva Nacional. La cuestión es si ese día, pues, habrá debate abierto entre unos y otros o si habrá ya directamente un candidato de unidad. Ricardo.
En efecto, la parada inmediata pasa por esa Junta Directiva Nacional, que votará sin debate la propuesta del Congreso Extraordinario Urgente Casi Express que puede celebrarse los días 1, 2 y 3 de abril. Los populares acumulan muchas preguntas aún sin respuesta sobre un futuro capitaneado por Alberto Núñez Feijóo, quizá la voz más autorizada ahora mismo en el partido. El cierre de filas a su alrededor es total, lo que hace difícil la posibilidad de más candidaturas. A la espera del salto del gallego en Madrid, el PP asume la necesidad de contar con figuras destacadas en el Congreso para mantenerse como principal partido de la oposición ante un Vox fortalecido por su sangría de votos.
Bueno, pues pase lo que pase, el líder que tome las riendas en esta nueva etapa del PP tendrá el reto de encontrar un partido a la baja con la competencia directa de Vox, que sigue subiendo en las encuestas y además con varios frentes también que están por cerrar. El primero, hay que ver qué pasa en la Fiscalía con esas diligencias ya abiertas en el caso de los contratos del hermano de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía ya dijo ayer que en principio no veía indicios de delito, pero la oposición en Madrid seguirá estirando políticamente este caso, aunque la justicia lo archivara. Y luego, pues ha abierto también otra derivada en los juzgados, que es el caso de Alberto Casero. Te suena este nombre, ¿verdad? ¿Te acuerdas que fue el diputado del Partido Popular que votó mal en la aprobación de la reforma laboral y que dijo que se trató de un error informático? Bueno, pues él, Alberto Casero, era mano derecha del ahora dimitido Teodoro García Egea. Y resulta que está al borde de la imputación, pero no por esto, no por el error informático en el Congreso. La jueza que estudiaba su caso en Extremadura ya le ha pedido al Supremo que le cite como investigado por prevaricación continuada. COPE Extremadura, Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La jueza de Trujillo, localidad en la que Casero fue alcalde entre 2011 y 2019, ha pedido al Supremo que tome declaración al diputado apoyándose en un informe de Fiscalía en el que apunta existen indicios de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, al menos en ciertos contratos entre 2017 y 2018 y en los que Casero actuó presuntamente omitiendo el procedimiento legalmente establecido. La jueza destaca entre esos contratos un convenio con la Cámara de Comercio de Perú o la celebración de una gala cultural de entrega de premios, los Popeye, de los que no se informó ni a los servicios económicos ni jurídicos municipales, así como la contratación de un psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género que nunca se realizaron, pero sí se cobraron.
Y un apunte más, hoy se ha dado de baja en el PP Ángel Carromero, el que fuera jefe de gabinete del alcalde de Madrid y que quedó señalado por haber intentado contratar supuestamente a unos detectives para investigar a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Bueno, la cosa se calienta y se calienta por momentos en Ucrania. El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa del país pues ha decidido instaurar el estado de excepción. Podríamos estar en vísperas de una guerra en territorio europeo en pleno siglo XXI. La primera vez desde uno de los peores conflictos de la historia que enfrentó a diferentes etnias y religiones en el este de Europa, la Guerra de los Balcanes. ¿Cómo vive la gente esta situación? ¿Cómo te cambia la vida de un día para otro? ¿De qué manera se prepara alguien para un conflicto como este? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, son muchas preguntas a las que le vamos a poner esta tarde, además, nombre y apellido. Él se llama Boban Minic y fue director de Ocio y Cultura en Radio Sarajevo. Allí se mantuvo 3 largos años durante el asedio. Él improvisaba todo tipo de secciones para ayudar a los oyentes a sobrellevar esa situación de guerra. En cuanto pudo, se exilió junto a su familia en España, ahora vive en un pueblo de la Costa Brava, y si le pregunta si volvería a Sarajevo, esta es su respuesta.
Volver a Sarajevo despierta los recuerdos más duros y más difíciles de mi vida, los recuerdos de la guerra.
Para él la radio era su manera de resistir, su única arma era la palabra. Vamos a contar su historia a partir de las 4, cómo vivió aquel conflicto hace 30 años, si es que fue hace prácticamente nada, pues lo contamos a partir de las 4.
Gracias, Pilar. Y mientras tanto, pues sigue sin llover. Estamos ya casi en marzo y aunque está previsto que a partir de mañana llegue una nueva dana con chaparrones en el oeste de Andalucía y en Extremadura, que son precisamente las zonas más afectadas por la sequía, pues parece que esa agua no va a ser suficiente para paliar la situación que estamos atravesando.
Lo que no sabemos todavía es hasta dónde llegará esta sequía, es decir, cómo se comportará a nivel pluviométrico la primavera, porque si desde luego que no llegan las lluvias en el mes de abril, sobre todo, es un mes habitualmente lluvioso, sí que entraremos en una fase nueva de la sequía en la que ya podría haber restricciones y tener ya una cierta magnitud.
Es José Miguel Viñas, meteorólogo, y no descarta tener que llegar a restricciones que ahora vamos a detallar. Pero antes, la foto fija de nuestros embalses. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hacemos una comparación en un informe COPE que demuestra que tenemos ahora mismo un 20% menos de reservas que justo el año pasado por estas mismas fechas.
Sí, hoy la media de los embalses españoles se queda en poco más del 44%, con grandes diferencias, como puedes imaginar, entre unos puntos y otros de nuestra geografía, aunque todas las cuencas hidrográficas acusan la sequía. Las tres que mejor están hoy son las internas del País Vasco al 100% de su capacidad, la del Cantábrico Oriental con el 82% y la del Tinto, Diel y Piedras, que se queda en el 74%. Pero fíjate que la del Cantábrico Oriental, que está bien, hace un año sumaba 10 puntos más. En mitad de la tabla hoy encontramos la mayoría, pero sin superar, por ejemplo, el 50%, están la del Duero, la del Tajo o la del Segura. Y ya en situación preocupante, la del Guadalete y la del Guadalquivir. En ellas no se llega ni al 30% de agua embalsada.
Y vamos a las restricciones, Lorena. ¿A partir de qué cifras podemos ya tener problemas de abastecimiento?
Pues hay que esperar todavía. Enero y febrero de este 2022 van a pasar como el inicio del año más seco desde el 2000. Entonces cayeron 35 litros de agua por metro cuadrado y la falta de lluvias desde a pocos días de que termine el mes apuntan a que nos vamos a quedar en cifras similares. José Miguel Viñas nos ponía la mirada en abril.
Estamos observando que es en las cuencas del sur donde el agua embalsada está bastante por debajo de la media y donde, si esta situación persiste, van a tener que empezar a producirse antes esas restricciones inicialmente al riego, y si la cosa sigue complicándose, pues habría que restringir también unas horas el consumo de agua para los ciudadanos.
Para que te hagas una idea, Pilar, de lo cálido que está siendo este febrero, ayer martes en la mitad sur se alcanzaron temperaturas de hasta 10 grados más por encima de los valores habituales en esta época del año.
Bueno, pues esta es la radiografía de la sequía que ya podemos decir que tenemos en nuestro país, pues hace 4 meses que apenas cae una gota y hemos tenido el mes de enero con menos agua desde el año 2000. Seguimos ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Esta semana estamos en Badajoz para conocer a la familia de la sargento Débora Grau.
Siempre le decía, no pierdas a un soldado nunca en tu vida. Y fíjate, ella no estaba segura.
Débora falleció hace 8 meses en un accidente militar, pero su familia ha seguido adelante gracias al reto que ella dejó.
Qué suerte tengo de que Débora nos ha dejado algo por lo que luchar.
Vamos a tener la posibilidad de conocer cómo han salido adelante, porque es una historia apasionante, llena de esperanza y de superación.
Hay que hacerlo brillar.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Igual tu ordenador al que tienes tanto cariño todavía funciona, aunque ahora puedes tener un HP como si nada.
Hasta el día 23 en El Corte Inglés, financiación total más el 15% de descuento en sobremesas, all in one y en una selección de portátiles HP, con las ventajas de los tecnoprecios.
Ni te lo pienses.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.